De la mañana, 36 minutos, 2 grados bajo cero la temperatura actual en la ciudad de Zapala.
Comenzamos con la información y bueno, continúa el análisis de las elecciones PASO y los resultados, en este caso aquí en la región. Para ello vamos a hablar con María Esperanza Cazulo, politóloga de Río Negro. Muy buenos días, María. Edgardo Villos y Nerida López te saludan, gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Bueno, María, ¿cuál es el análisis que se puede hacer de lo que pasó precisamente en la provincia de Neuquén, ¿no?
Bueno, el análisis es que la provincia de Neuquén, que en el año 2017 en las elecciones de diputados había ganado por poca diferencia, ¿no? Pero había salido primero la lista de Cambiemos y en esta elección volvió, sin embargo, a la continuidad de lo que fueron las elecciones, las últimas elecciones presidenciales, que es votar al peronismo, ¿no? Esto es algo que ya había sucedido. La verdad es que es muy difícil en toda la Patagonia que en las elecciones presidenciales gane otro candidato.
Cahué tiene el arrastre a nivel nacional.
Tiene el arrastre a nivel nacional y además hay otro factor que yo creo que es interesante, que es que en relación específicamente al gobierno de Cambiemos, yo leí algunos análisis que decían que el gobierno pensaba que iban a sacar, si bien o ganar o sacar resultados más altos de lo que era el promedio histórico, pero la verdad que esto era muy difícil pensarlo, porque desde el momento en el cual asumió el gobierno de Mauricio Macri, la región del país en donde siempre tuvo la peor medición de popularidad y las peores, digamos, y la mayor imagen negativa fue la Patagonia, ¿no? No solo Neuquén, sino todas las provincias patagónicas. Realmente hay una continuidad de estos últimos 4 años que es una cuestión bastante reactiva a ciertas políticas de este gobierno que por diversas razones antagonizó bastante con la región, con los temas de las tarifas del gas, la crisis que se dio hace unos años en la industria del petróleo. Entonces, la verdad es que era bastante difícil pensar que súbitamente iban a subir mucho los porcentajes de voto para el gobierno. Dicho esto, sí hay que decir que en todo el mapa de del país, que se pintó bastante homogéneamente de azul, salvo la provincia de Córdoba y regiones de la provincia de Buenos Aires y el norte de Mendoza, hubieron 2 departamentos de la provincia de Neuquén en donde ganó Cambiemos, que fueron San Martín de los Andes, el departamento Lácar y Los Lagos, donde está Villa Langostura, ¿no? Fueron las 2 únicas localidades de toda la región en donde ganó Cambiemos, por ajustada diferencia en San Martín de los Andes por 3 puntos, pero ganó Cambiemos.
En cuanto volvemos a hacer hincapié en el partido provincial, también venía de las elecciones en el mes de marzo de a gobernador, donde su porcentaje no fue bajo.
No, claro, lo que pasa es que esto también es una continuidad, es lo que sucede en los últimos años en prácticamente todas las elecciones, que es que la provincia de Neuquén vive, por así decirlo, una realidad política en donde las elecciones provinciales están bastante, bastante separadas de las elecciones nacionales, ¿no? Y ya lo vimos también en el 2017, en donde quedó, si no recuerdo mal, quedó tercero el MPN. Es decir, es muy difícil para un partido provincial que va con boleta corta separarse o, digamos, hacer competitivo en una elección a presidente, ¿no? Se genera una dinámica muy diferente a las elecciones provinciales en donde no hay nadie arriba de la boleta del gobernador, es decir, el gobernador es el que arrastra toda la boleta, es el gobernador, la cabeza de la boleta, ¿no? Uh-huh. Si bien en las últimas semanas el candidato a senador del MPN pidió a la población que ponga la boleta sola del MPN, realmente la mayor parte de los votantes, cuando hay una elección a presidente, quieren dar su opinión acerca de quién debe ser el presidente, ¿no? Y esto no solamente le pasó al MPN, podemos ver que en Córdoba la estrategia de Juan Schiaretti de ir también con boleta corta no fue una boleta exitosa. Sí le fue mejor a Río Negro, a Alberto Beretilnek, a pesar de que también hay que decir que en Río Negro Alberto Fernández sacó 50, fue una de las provincias en donde sacó más porcentaje, sacó el 54% de los votos, ¿no? Y bueno, con estos porcentajes el MPN no renovaría sus senadores ni su diputado. Sí.
¿Y esto lo pueden revertir, porque digamos, de cara a octubre? Porque ahora como que el MPN tampoco hizo campaña ni movilizó gente en estas elecciones, ¿no? ¿Se podría revertir la situación hacia octubre?
Y si hacen una campaña, tendrían que hacer una campaña realmente muy fuerte, y otra cosa que tendría que suceder es que baje aún más la intención de voto de Cambiemos, ¿no? O sea, que Cambiemos se acerque al MPN porque cae, y el MPN haga una campaña muy, 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 muy fuerte repartiendo la boleta cortada. Otra cosa que también es interesante es que esta elección realmente, o sea, no solo esta elección, la sucesión de las elecciones del último año presagia algo muy malo para Cambiemos en la ciudad de Neuquén, ¿no? Esto también puede ser un factor. Si el MPN gana, recupera el gobierno de la ciudad de Neuquén, tal vez esto pudiera llegar a dar un empujón para esos meses, para ese mes final que va a haber de la campaña. Pero realmente es bastante, bastante complicado. O sea, fíjense ustedes que los cargos de senador y diputados del MPN ahora se los ganó en la elección del 2013, que fue una elección de medio término, entonces no estaba la competencia con presidencial, claro. ¿No? Es muy difícil provincializar elecciones presidenciales.
Y con respecto al 2015, porque en el 2015 se dio también esto de que, bueno, en ese momento estaba Scioli y Macri, ¿no? Y había una diferencia de 8 o 10 puntos, creo, en ese momento, ¿no? Más o menos.
¿En la provincia o en nacional?
No, a nivel nacional, digo, cuando en las PASO del 2015, cuando estaba Scioli y Macri.
Sí, fueron 8 puntos.
Sí, 8 sí. Puntos, 10. Sí. Eso luego se revirtió. Ahora, sí. La diferencia que hay ahora es mucho mayor.
Es mucho mayor, y además hay dos factores que estaban presentes en el 2015 que hoy no están presentes. El primero es la candidatura de Massa. Por fuera, o sea, realmente uno se tiende a olvidar con el tiempo, ¿no? Pero yo estuve revisando hace poco los resultados del 2015, y yo, no sé, que me dedico a esto, me había como olvidado también, que en el 2015 Massa tuvo una muy buena elección en todo el país, con el 20%, más del 20% de los votos en las PASO, e inclusive en Córdoba ganó con el 34%, y en varias provincias salió segundo con el 25%, por ejemplo Salta. En Neuquén, una cosa que hoy también yo creo que se nos olvida, es que en las PASO a Massa le fue muy bien, inclusive ganó, salió primero en el departamento de Anielo, ¿no? Porque Pereira y el gremio petrolero apoyaban abiertamente a Massa, Moyano apoyaba a Massa en ese momento. Entonces, ese voto era un voto, había un 20% de los votos que, digamos, fue migrando, ¿no?, a otras opciones. Y claramente, entre la primera vuelta y en el balotaje, y claramente la mayor cantidad de los votos que tuvo Massa fueron a Cambiemos, en el balotaje. Hoy eso no está, no hay una tercera fuerza que tenga el 20% de los votos, claro. ¿No? Entonces, esa es una cuestión. La otra cuestión es que en el 2015 yo creo que es muy sencillo decir que en el 2015 había una insatisfacción.
Sí, por parte del electorado en general.
Exactamente, con el que en ese momento era el gobierno, ¿no?
Claro, y ahora pasa exactamente lo mismo.
Y ahora hay una insatisfacción del electorado en general con quién es el gobierno, que es Cambiemos. La verdad es que no hay que ser muy científico para darse cuenta de esto. Y además, otro tercer factor que creo hay que decir, que es que me parece que la reacción que tuvo el gobierno y especialmente el presidente Macri ayer a la derrota de las PASO fue, desde mi punto de vista, casi incomprensible, diría yo.
María, y Bueno, ahora ni siquiera sumando todos los haciendo números, sumando toda la oposición, le gana, digamos, me refiero a Macri y el resto de los que quedaron en esta elección, sumando todos esos puntos, alcanzarían a Fernández, ¿no? Ahora, a Juntos por el Cambio, ¿la figura de Pichetto le sumó o le restó?
No, no le sumó. Yo no diría que, no sé, o sea, es muy difícil saber con qué datos uno responde esto, ¿no? Pero yo creo que, yo diría que probablemente no le restó, aunque tal vez uno puede pensar que haya habido un segmento de los votantes más del núcleo, ¿no? Sí. De Juntos por el Cambio, que tal vez no se sintió muy apelado a votar a un histórico peronista, porque el núcleo, no todos los votantes, pero sí el núcleo más fuerte de Juntos por el Cambio es un núcleo bastante identificado con el antiperonismo. Pero claramente me parece que no le sumó, y me parece que acá también, yo la verdad que en los últimos meses de la campaña he escuchado cosas que no sé con qué fundamentación empírica se las decían, ¿no?
¿Cómo qué, por ejemplo, María?
Bueno, por ejemplo esto, que la incorporación de Pichetto iba a hacer que se sumaran gobernadores o intendentes a Juntos por el Cambio, y la verdad es que me resultaba muy extraño pensar esto. Primero porque el peronismo se une no por amistad, se une porque piensa, porque ve posibilidades de ganar, ¿no? Y segundo porque Pichetto, que es una persona que tuvo una carrera política muy respetable y muy importante, sin embargo nunca fue un armador político. Nunca su rol que cumplió no fue nunca el rol de un armador territorial, electoral. Siempre fue una figura identificada con la labor parlamentaria y con el armado de coaliciones, de apoyo adentro del Congreso, ¿no? Entonces no parecía muy, y realmente lo vimos, digamos, yo leí muchos análisis que decían que los gobernadores peronistas iban a cortar boleta, que los intendentes del conurbano bonaerense iban a cortar boleta, iban a repartir la boleta de María Eugenia Vidal, y por lo menos a ese nivel, o sea, yo creo que Pichetto no ganó votos ni por afuera, digamos, de cara a la sociedad, no fue una figura atractiva. Y tampoco parece haber ganado votos por adentro, es decir, estableciendo acuerdos con insiders del sistema político, ¿no? Finalmente no hubo corte de boleta importante en ninguna provincia, no hubo corte de boleta en la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal sacó solamente 2 puntos más que dos de porcentaje que Mauricio Macri, cuando se especulaba que iba a sacar 7, 8 puntos más. Sí. Y los gobernadores, ni siquiera los que fueron con boleta corta, expresaron su apoyo abiertamente al gobierno, ¿no? Entonces, me parece que fue una incorporación neutra. Ahora sí, ayer, al mismo tiempo, fue muy llamativo el rol que se le dio ayer en la conferencia de prensa a Miguel Ángel Pichetto, ¿no? La que dio con Mauricio Macri.
Sí. ¿Y qué pasará de aquí a octubre, ¿no? Porque, bueno, por un lado esto de que veíamos ayer, el tema de los mercados, el valor del dólar que se disparó, los precios que ahora suben, aumentan los combustibles, todo se dolariza. ¿Qué va a pasar de aquí a octubre? Y por otra parte, ¿qué va a pasar de octubre en adelante con el nuevo gobierno que va a tener que volver a negociar con el Fondo Monetario?
Yo creo que es difícil saber qué va a pasar. Me parece que las elecciones tienen un efecto, que es que resetean el tablero político, ¿no? Entonces, en un cierto sentido, estas cuestiones que uno hace, que todos hacemos, de decir, bueno, si sumamos los 20 puntos que tiene fulano con los que tiene mengano, o sea, no van mucho, no se puede especular así, porque el tablero político de Argentina hoy no es el mismo que era la semana, que era el viernes.
Sí.
Hoy es otra la situación, y los votantes miran, me parece a mí, la situación con ojos como frescos. Es decir, el gobierno no es el que era el viernes, es un gobierno que tuvo... la diferencia en contra que sacó Mauricio Macri es la diferencia mayor en contra de un presidente en ejercicio de la historia de Argentina. No sé si se entiende. O sea, la diferencia por la cual perdió el gobierno, o sea, fue muy importante la votación en contra, ¿no? Lo cual no significa que esto ya esté totalmente jugado. Yo no quiero decir eso. Lo que digo es que es como, bueno, se terminó una mano de cartas, ¿no? Y ahora se repartieron y empieza otra. Mm. Por supuesto, la única creo que yo certeza que puedo tener es que si la economía empeora y sobre todo si empeora súbitamente, los votantes culpan al gobierno en ejercicio. Uh-huh. O sea, esto es así acá, en la China, en Nueva Zelanda y en donde sea. Puede ser justo, puede ser injusto, hay veces que la economía empeora por shocks externos que no son responsabilidad de un gobierno, pero no importa, el votante vive mal y dice la responsabilidad la tiene el presidente, ¿no? Mm. No se culpa a la oposición en ningún caso, yo la verdad no conozco ningún caso de esto, ¿no? Entonces, y la verdad es que si el gobierno no toma una actitud proactiva vale decir, el gobierno perdió las PASO por la situación de la economía.
Sí.
Esto me parece que es así. Si el gobierno no toma una actitud proactiva de mejorar la economía, yo pienso que no va a ganar en las elecciones de primera vuelta, simplemente porque ¿por qué obtendría un resultado diferente con la misma, con el mismo contexto y con la misma conducta, ¿no?
Seguro.
Bien, seguramente vamos a seguir dialogando, María Esperanza, de este tema, porque hay muchísimo más para analizar. Agradecemos este contacto con la Mañana de Nacional.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Allí dialogamos con María Esperanza Cazulo, politóloga, y bueno, el análisis tras las PASO.